En este momento en el Medio Oriente hay una guerra feroz entre los judíos y los palestinos. Muchas veces han tratado de establecer un acuerdo de paz, pero todo ha sido imposible. Ahora estarían todos muy felices simplemente tener una tregua, pero parece imposible. En mi opinión personal, nunca van a tener paz allá entre musulmanes y judíos hasta el gran día en que reciban a Cristo Jesús, ¿verdad? Pero un incrédulo pudiera levantar la objeción y decir, ¿y ustedes? ¿Ustedes que han recibido a Cristo Jesús, ustedes tienen esa paz? ¿O es que en su vida hay un paz en el superficial sobre un mar de rencor y hostilidad en algunos casos? Hay mucha diferencia entre una tregua y un paz verdadero. Está acercando la Navidad. En el libro de Lucas, los ángeles estaban cantando, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz! Buena voluntad con los hombres. En la historia de las guerras, en la Primera Guerra Mundial, en la frontera de la guerra había dos fuerzas en oposición, perdiendo hijos jóvenes, sus niños en la guerra, para nada. Pasaba mes tras mes tras mes, perdiendo jóvenes, la edad de Orlando. Y vino la Navidad. Y fue muy interesante, tenía una famosa tregua de la Navidad. No es algo nuevo tener una tregua para enterrar los cuerpos en la guerra. Enterraron los cuerpos de los hombres que han caído en la guerra, pero en los dos lados miraron el uno al otro y vieron que eran jóvenes, y después empezaron a conocer el enemigo. Y eso es famoso en la historia de la guerra, y empezaron además a jugar fútbol. Durante esa famosa tregua de la Navidad, y los coronales dicen, eso es un desastre, ¿cómo vamos a empezar de nuevo la guerra? Y los generales dijeron, no preocupes, déjalos. Y esos muchachos se llegaron a ser amigos de fuerzas enemigos durante la Navidad. Después pasó la tregua y los generales muy sabios en la guerra movieron todas esas tropas a otro lado, a otra parte de la guerra, y trajeron tropas nuevas y también los enemigos para empezar de nuevo su guerra. Pero hay algo mágico en la Navidad. Y digo todo eso para hablar de la paz en la iglesia. ¿Hay paz en la iglesia? Quizás alguien está pensando, si Dios quiere. Pero estoy aquí para enseñar hoy en día que eso es precisamente lo que Dios quiere. Que la iglesia sea el ejemplo a todo el mundo de qué es la paz. Hermanos, en toda sinceridad, no somos un museo de santos. Somos un hospital de pecadores. Tenemos personas de muchos niveles diferentes de madurez cristiana, muy nuevos, apenas entrando en la fe, otros que ya tienen décadas siguiendo al Señor. Estamos aquí representando por lo menos 7 países: Argentina, Colombia, San Salvador, Guatemala, México, Cuba, los Estados Unidos y probablemente más. Es inevitable que trabajando juntos nos chocamos un poco. Habrá broncas y será necesario aprender el arte del perdón. Y por eso Dios nos ha dado muchas enseñanzas sobre ese tema. Yo he sido con ese tema toda la semana. Tuvimos una enseñanza sobre eso en viernes. Y en esta semana yo he aprendido bastante sobre el arte del perdón. Pero quiero decirles, hermanos, es una doctrina llena de confusión, de perplejidad y de error. ¿Qué es el perdón? ¿Somos acaso obligados en la Biblia a perdonar? ¿Somos obligados a perdonar a un hermano aun cuando ese hermano no reconoce su falla? Cuando ese hermano no sea dispuesto a arrepentir, ¿tenemos nosotros que perdonar? Hay mucha confusión. ¿Dios nos mandará al infierno si no estamos dispuestos a perdonar a nuestro hermano? ¿Por qué Dios nos ha dado tanta enseñanza sobre el arte del perdón? Y digo arte porque en el diccionario dice, el arte es una virtud, un poder, una eficacia y una habilidad para hacer bien la cosa. Vivir la vida cristiana es un arte. Vivirla con eficaz. Bueno, vamos al tema. Mi versículo por ese tema sale de Mateo 5. El objetivo en Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, los que están dispuestos a seguir los preceptos de Dios para alcanzar una paz verdadera, no una tregua con enemistad y rencor en el fondo, sino una paz verdadera. Y ahora la primera pregunta, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? ¿Es una emoción o es algo más? Vamos a Isaías 43. Isaías 43 y 25. Es un versículo importante. Si no se puede encontrar, por favor, anótalo. Porque ese punto primero es el punto más importante del mensaje de hoy. Si se olvide todo lo demás, no olvides esto. Dios hablando en Isaías 43:25 dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios está aquí entrando en un compromiso y no me acordaré de tus pecados. Quiero presentar aquí una definición de qué es el perdón. El perdón es un compromiso. El perdón es una promesa, el perdón es un voto. Estamos prometiendo algo cuando decimos, te perdono. También el mismo en Jeremías 31. Jeremías 31:34 dice, en Jeremías 31:34, estableciendo qué es el perdón, Dios dijo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdoné a la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Dios nos dio el ejemplo del perdón. Perdón es prometer no recordar el pecado. Entonces es un voto, es una promesa. Como en el matrimonio hay promesas, como en dedicar un bebé hay promesas. Y dice en Eclesiastés 6, no es necesario ir, puede notarlo. Eclesiastés, 5:4, hablando de votos, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumpla lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumples. Dios toma muy en serio el voto, la promesa. Entonces, como dije, si se olvide todo del mensaje de hoy, no olviden esto. Perdonar es entrar en una promesa. Pero ¿qué pasa si rompes esa promesa? Si quebrantas el voto después de perdonar. Si tú prometes en perdonar, no echar en la cara la persona esa ofensa. Si tú prometes a tratarlo como nunca ha pasado y después estás rompiendo la promesa, es pecado. Es pecado. Ahora eres tú el que tiene que pedir perdón. Ahora eres tú que tiene que confesar tu pecado. Eres tú que tiene que arrepentir y pedir perdón al otro por romper tu promesa. Punto número dos. ¿Somos obligados bíblicamente hablando a perdonar? ¿Tenemos que perdonar o es opcional? Hay muchas cosas que no necesitan un perdón oficial. En Proverbios 19:11, si quieren notarlo, dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La Biblia dice: es cordura del hombre no enojarse y simplemente olvidar de un insulto. Cristo dijo en una parte: da la otra mejilla. Y San Pedro dijo en 1 de Pedro: el amor cubrirá una multitud de pecados. Entonces no todo va a necesitar un perdón, una confesión, una reconciliación. Hay muchas ofensas que uno dice, a mí eso no importa. Pero hay otras ofensas que uno se sienta algo, eso no se queda así. Estoy molestado. Ya no es el mismo mi relación con mi hermano, con mi esposa, con mi suegro. Hay algo malo ahí, no puedo simplemente dejarlo allá. Entonces Dios nos ha dado preceptos. Vamos a Marcos 11. Estamos considerando si estamos o no bajo obligación de perdonar. Marcos 11, 24. Dice así la palabra de Dios: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Parece que no es opcional. En Mateo 6, en el Padre Nuestro, acabando en el Padre Nuestro, en Mateo 6:12 dice: y perdónanos a nuestros deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que parece que no es opcional. Parece que somos obligados a perdonar. Además, en Mateo 18, Cristo dio una parábola de los dos deudores en Mateo 18:23. Que dijo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mateo 18:24. Y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Voy a explicar la parábola mientras lo leamos. El que debía mucho representa tú en tu relación con Dios. Si eres cristiano, Dios te ha perdonado bastante. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrando, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido por misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es lo que pasó contigo y Dios. Dios, por la sangre de Cristo Jesús, ha perdonado completamente la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debían. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En esa parábola parece irrazonable. Si Dios ha perdonado tanto, tantos millones, es irrazonable que la otra persona no puede perdonar unos dólares. Se está actuando como un desgraciado. Y por eso dice que Dios se enojó. Y dijo Cristo en comentario: es necesario perdonar de todo corazón. Eso fue el punto número dos. Número tres, ¿somos obligados a perdonar un hermano aun cuando no pide perdón ni reconoce que le ha fallado y no quiere arrepentir? Y aquí hay mucha confusión, hermanos, porque muchos piensan automáticamente: sí, tenemos que perdonar. Pero no es tan fácil. No es tan fácil simplemente perdonar o decir: yo te perdono, cuando no hay ninguna resolución. Vamos a Lucas 17. Lucas 17:3. Cristo dijo: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprendedle. Y si se arrepentiere, perdónale. Dos cosas aquí. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué tiene que hacer? Reprendedle, dice la Biblia. Y para nosotros a veces pensamos: oh, eso va a causar más problemas. Si yo voy a ir y reprender a mi hermano, eso es el camino a más bronca. Pero la Biblia dice: ese es el paso primero a la reconciliación. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprendedle, y si arrepentiere, perdónale. Entonces dice: sí, tiene que perdonar. Si se arrepentiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Entonces la Biblia enseña: hay que reprender. Si no puedes simplemente decir: ah, eso no es nada de importancia, en toda sinceridad, si te sientes algo, hay que buscar una reconciliación. Y hay que ir con humildad y con amor y enfrentar el hermano o la hermana. Y eso no es nada nuevo. Cristo está enseñando algo que viene del Testamento Viejo. En Levítico 19, si quieren notar, es un versículo un poco importante. Levítico 19, 16. ¿Por qué? Si no queremos seguir los pasos que Dios ha ordenado, es muy probable que la inconformidad se expresará en otra forma. En Levítico 19, 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Obviamente, si no llegamos a una reconciliación, probablemente habrá chismes. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Aquí dice eso, es atentar contra su vida, los chismes. Yo, Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. Cuando tú empiezas a chismosear, tú eres copartícipe en el pecado. En vez de llegar a una resolución, estás haciendo peor el asunto. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Muchos creen eso, amar a tu prójimo como a ti mismo, es un concepto del Nuevo Testamento. No, es del Testamento Viejo. También. Bueno, ¿qué es reprender? ¿Qué es reprender? En el diccionario dice amonestar a uno, regañarle. Pero hay una manera de regañar. Pero yo tengo otra pregunta. ¿Cómo vas a responder tú si tu hermano viene a ti tratando de seguir los pasos que Dios ha dado? Y si tu hermano o tu hermana viene a ti para reprenderte, ¿cómo vas a responder tú? Hay personas, la Biblia dice, que simplemente no pueden recibir ninguna corrección ni ninguna instrucción. Y la Biblia les da el nombre escarnecedores, o impíos, o necios. En Proverbios 9:7. Proverbios 9:7 dice: el que corrige al escarnedor se acarreará afrenta. El que reprende al impío se atraerá mancha. No reprendes al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. El sabio, cuando escuche la corrección, va a pensar en serio. Pues, quizás tiene razón. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Está en muchas partes en Proverbios. En otra parte dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Fue Proverbios 13:1. Hasta la niñez uno empieza a entender, a rechazar la instrucción. Hay una promesa en Proverbios: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces hay personas que siempre tendrá que seguir en la pobreza, la vergüenza, porque rechacen la corrección. Fue Proverbios 13:18. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Por la corrección entrarás en la sabiduría. Proverbios 19:20. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 12:15 fue: el escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. Hay gente que dicen: pues si me va a decir algo, pues mejor no voy a estar en su presencia. Esa persona va a corregirme, va a instruirme en algo, pues yo no voy con ellos. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. Prefiera de alejarse. Otro proverbio: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La soberbia, alguien viene para reprender y su orgullo dice: ¿cómo te atreves a presentar eso a mí? La soberbia concebirá contienda. Hay una contienda en vez de una reconciliación. fue Proverbios 13:10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Dice que hay personas, la Biblia los llama necios, yo no. Dice que a esas personas necesitan 100 azotes para aprender, pero el sabio simplemente con la palabra, simplemente con recibir un poco de instrucción. Y tengo una página más, no voy a leer todo. El proverbio, el libro de los Proverbios está lleno de esto. La necesidad de recibir la instrucción. Y la Biblia nos enseña en Romanos, en el Nuevo Testamento, en Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Tienen la capacidad. Muchos no prefieren no hacerlo porque implica un riesgo. ¿Cómo van a reaccionar, mi hermano? Prefiero simplemente desobedecer a Dios. ¿Qué estamos buscando en todo esto, en todo ese proceso? Estamos buscando una reconciliación, una paz, una tranquilidad, un arrepentimiento. Bueno, vamos a Mateo 18, para el texto clásico de esta enseñanza. Regresando a Mateo 18, versículo 15 a 22. La semana pasada hablamos del gobierno, de la familia, del Estado y de la Iglesia, y ese pasaje tiene mucho que ver con el gobierno de la Iglesia. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprendedle. Ya está en dos lugares. Ve y reprendedle estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyeres y dices, ¿sabes qué? Está bien, estuve equivocado. Perdóname, reconozco que estuve equivocado. Has ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que toda boca, en la boca de dos o tres testigos, consta toda palabra. El hombre no quiere escuchar, la hermana no quiere saber nada de esto. Dice que te vayas con varios hermanos más. Si lo oyeres a ellos, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso quiere decir, el hermano o la hermana está completamente en contra de arrepentir. Con tú y él solo, nada. Con otros, nada. Con el gobierno de la iglesia, nada. Dice, será separado. Y después, hablando a la iglesia, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cristo está diciendo a los ancianos de la iglesia, cuando ustedes tomen una decisión sobre esto, es final. Que Cristo está atrás de ellos, ellos están atando en la iglesia, tomando una decisión, y Cristo dice, en el cielo está válida. Siempre y cuando es según el precepto bíblico. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren en acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el contexto es el perdón. El contexto es la reconciliación. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Bueno, ese punto fue, ¿es necesario, somos obligados a perdonar al hermano que no reconoce el problema, que no esté dispuesto a arrepentir? La respuesta es no, es imposible. Porque si tú prometes a perdonar, No puedes mencionar nunca más a nadie. Pero Cristo está diciendo, vaya tú con él primero, y después con dos más, y después llévalo a la iglesia. Si tú simplemente al principio perdones a la persona, no puedes ir más allá. Y la Biblia ha enseñado, hay un trámite, hay un proceso. Entonces, tiene que llegar a una conclusión. En muchos casos, en el paso primero, van a reconciliar. A lo mejor fue un malentendimiento. La hermana no dijo nada de ti en la iglesia. Y quizás tiene la gripa, no escuchó nada. Tú dices, hola hermana. Y ella se va. Y dice, oh, ¿qué tiene contra mí? Tiene la gripa. No escuchó. Entonces ese proceso va a eliminar casi todos los problemas. En vez de guardar rencor por tiempo, hay que comunicar con el hermano. No es adecuado simplemente al principio decir, la perdono. Si tiene algo dentro de su ser diciendo, eso no está bien, tiene que ir, tiene que reprender o por lo menos averiguar qué está pasando. Eso fue el punto número 3. Punto número 4. Hay mucha confusión en esto también. ¿Me mandará Dios al infierno si no perdono a mi hermano? Muchos, leyendo los versículos que dice, y tu padre no te perdonará si tú no perdones a tu hermano, llegan a la conclusión de que si no perdono, Dios me mandará al infierno. No es una buena conclusión. ¿Por qué? Para entender esos versículos hay que entender que tenemos dos relaciones con Dios. Dios está relacionado con nosotros como juez. Y para los cristianos, Dios tiene una relación con nosotros como padre, como juez. Cuando uno entra en la regeneración, nacido de nuevo por arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, todo está borrado para siempre, jamás. Todos sus pecados nunca van a ser presentados en el gran día del juicio. Y esa es la relación con Dios como juez. Pero también día tras día tenemos una relación con Dios como Padre. Y en todos esos pasajes cuando dice, ni tu Padre Celestial te perdonará, está diciendo que tu relación será estorbada con tu Padre. No que ya va, no va a ser, Él no va a ser su Padre. Si tú eres hijo de Dios, serás hijo de Dios por toda la vida, por toda la eternidad. Y no todo hombre es hijo de Dios. Hemos aprendido en Juan, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la respuesta es no. No va a ser echado en el infierno, pero sí vas a estar bajo la disciplina de tu Padre. Puede implicar que su vida será miserable, pero no vas a perder su salvación. Punto número 5, ya estamos llegando al fin. ¿Por qué Dios nos ha dado tantas enseñanzas sobre el arte de perdón? Dios tiene un gran amor por su iglesia. Dios quiere lo mejor para su iglesia. Cristo enseña que somos seres frágiles. Cristo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cristo quiere la paz en la iglesia. Entre hermanos, entre parejas, en todas las relaciones. Y por eso está enseñando a nosotros. En otro proverbio que voy a leer, no hay tiempo de ir todos, pero es Proverbios 16:7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. No solamente tus amigos, tu familia, sino hasta tus enemigos estarán en paz. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. En Filipenses 4, un versículo interesante. Muchas veces, probablemente todos han escuchado, regocijaos en el Señor. Pero ¿cuál es el contexto? En Filipenses 4:1, El contexto es la reconciliación entre dos hermanas fuertes en la fe, que tenían una bronca. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había dos hermanas, han tenido un pleito. Y el San Pablo está notando, ya no hay gozo en esa iglesia. Hay un problema aquí. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Está diciendo a los de la iglesia, ayuda a estas hermanas a reconciliar. Ayúdalos. Que ayudes a estas que combatieron. Ya tienen una reputación ellas en la fe, pero por alguna bronca están separadas. Y aquí está el contexto. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué vamos a perder cuando no hay perdón? El gozo de la iglesia. La cosa más atractiva de la iglesia se desaparecerá. Hemos estudiado en Nehemías 8:10, si quieren notarlo, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Si no hay gozo no hay fuerza. Un versículo más en el Testamento Viejo. No voy a pedir que se vaya este. Es fácil encontrar el libro de Habacuc, es fácil porque está entre Nahum y Sofonías. Pero es Habacuc 3. En Habacuc 3:17. Está hablando del gozo del creyente. Dice, aunque la higuera no florece, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento. Está hablando de que todos sus negocios están fracasando. Yo no tengo nada. Todo de lo material me está fallando. Las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. Gozo, no obstante todos los problemas de la vida, eso es la vida cristiana. Bueno, unos puntos finales. Toda esta enseñanza sobre el perdón está aplicada a personas de la iglesia, y queda el incrédulo que esté afuera. Queda el suegro, queda el cuñado del tío que no es cristiano, no puede ir a él o a ella y después llevar testigos y llevar a la disciplina de la iglesia si no son cristianos. ¿Puede el incrédulo arrepentir? Si realmente arrepiente, ya no es incrédulo. ¿Puede el incrédulo perdonar? No en la manera bíblica. Dice en Colosenses 3:12 de Colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El incrédulo no puede perdonar de esa manera, como ha sido perdonado de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué remedio hay? Hay una buena enseñanza en Romanos 12, para el incrédulo, Romanos 12:17, que dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. si es posible en cuanto depende de vosotros estar en paz con todos los hombres. No tiene todos los remedios cristianos. La Biblia dice, para todos los hombres, haga lo posible para estar en paz. Es así de fácil. Otros puntos. Si ha leído mucho psicología, ha surgido la pregunta, ¿tenemos acaso ocasiones en que tenemos que perdonar a Dios? Increíblemente la gente escribe sobre eso. Jamás. Dios no ha hecho nada malo. Es una blasfemia, es absurdo pensar que tenemos que perdonar a Dios. ¿Tenemos que perdonar a nosotros mismos? Otra doctrina muy popular en la psicología, nunca está en la Biblia. Lo que tenemos que hacer es recibir el perdón de Dios, recibir la sanidad de Dios y cambiar a nosotros mismos. La Biblia nunca dice nada de perdonar a ti mismo. Estos son abusos de la doctrina del perdón. Y hay otro abuso que he visto muchas veces, hasta he participado en esto. Si tú no has hecho nada malo, si tú no has pecado en contra de tu hermano, no tiene sentido pedir perdón. A veces queremos simplemente buscar una reconciliación y no estamos sintiendo ninguna culpabilidad, pero decimos, perdóname. Eso también es un abuso del proceso de la doctrina del perdón. Y como dije, hay tanta confusión. Yo he aprendido bastante en esta semana aprendiendo de eso. Veo tantos errores en mi vida, en la vida de otras personas, aplicando falsamente el arte de perdón. Concluyendo ya, la meta en todo eso es la gloria de Dios y gozo inexpresable para la iglesia. La gloria de Dios para que la gente pueda decir, sí, hay paz en la iglesia. Sí, yo he visto gozo verdadero en la iglesia de Cristo Jesús. Desafortunadamente, muchos aprendiendo un mensaje así van a decir, ah, sí, es un poco más claro. Ya entiendo. Pero ponerlo en práctico, no me hagas reír. Ir a mi hermano y reprenderlo. Cristo dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con gran ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Santiago dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. ¿Qué son las consecuencias de no perdonar? De simplemente quedar con el rencor año tras año. La primera es, su relación con Dios será afectada. Cristo dijo en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presente tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. No vas a perder su salvación, pero sí perderás tu relación buena con Dios. No serás equipado para alabar realmente, ni orar, ni estudiar, porque Dios ha prometido que eso tiene que llegar a una conclusión. y rápido. Cristo dice, tiene que hacerlo rápido. No pueden dejar que se pudren en su pecho por años y años. En Efesios 4:22. Perdón, 4:26 dice, haráis pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que ni deja un día para resolver la bronca. Hay gente que cuando escuchan que su padre está muriendo, tengo que ir a otro estado, tengo que ir a otro país para pedir perdón a mi papá. Hemos tenido esa bronca por 30 años. ¡Qué pérdida! ¡Qué tristeza! Entre el esposo y la esposa, San Pedro ha enseñado en 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredero de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Repito, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Está diciendo, si el esposo no está bien con su esposa, tiene algo que no está resuelto, está afectando las oraciones del esposo. Dice que sus oraciones mente. En el principio de Isaías, Dios habló así, cuando dijo, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, hay consecuencias de no perdonar. Otros son para la pareja, los niños. Cuando los niños se ven los padres peleando, hay una inseguridad. Van a pensar, ¿qué va a pasar conmigo? Ya están hablando de separar. ¿Dónde quedo yo? ¿Me voy con mi abuela? Y se pierden la seguridad por los pleitos. La iglesia, como dijimos, la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Y cuando hay broncas que no vienen a una resolución, como dice en 1 de Corintios 12, lo leo, estamos terminando ya. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Uno puede decir, sí, tengo un bronca, pero ese es mi asunto. No es cosa tuya. Pues va a afectar la iglesia. Todos tienen un interés en esto. Somos hermanos en una familia. Otro problema, como dije, cuando no hay un pacto, cuando no hay una promesa de perdonar, que quiere decir no van a echar en la cara nunca más. El asunto probablemente van a traer chismes. La inconformidad va a buscar una manera de expresarse y eso traerá enfermedad espiritual a la iglesia. Y lo peor, y he visto en mi vida, la Biblia habla en Hebreos 12:14, hay algo que quiere decir una raíz de amargura. En Hebreos 11:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe, y por ella muchos sean contaminados. Eso está diciendo de que cuando no hay perdón por mucho tiempo, está produciendo rencor, chismes, ya hay un tronco en el espíritu de uno, y dice, está estorbando, ya hemos aprendido, está estorbando tu oración, y dice, es una raíz de amargura. Eso se tiene que sacar, porque si no, dice, que está contaminando muchos más. Entonces, no es simplemente un asunto privado. Su felicidad personal no es la cosa más importante, pero sí tiene su lugar. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si uno simplemente encubre sus pecados en vez de decir, sí, he pecado contra ti, ya está vulnerable, pero bíblicamente el hermano tiene que perdonarte cuando estás pidiendo perdón de todo corazón. Bíblicamente el hermano está bajo obligación. Y después, cuando el hermano perdone, está bajo obligación de guardar esa promesa. Entonces hay poder en el perdón para producir gozo. Pero uno tiene que ser vulnerable. Tiene que expresar, sí, estoy culpable. Lo acepto. Soy yo el culpable. Y hay gran poder en esto. Terminando, como Dios dijo, no voy a perdonar hasta que perdones a tu hermano. Dios tiene su manera de aplicar disciplina. Puede vivir una vida cristiana miserable. Hay gente que están en iglesias, entran y salgan, no hay gozo. Están sufriendo. Y Dios tiene su manera de aplicar disciplina. En Hebreos 12:5 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Puede vivir por años bajo el azote del Señor. Muchos dicen, pues, en los siglos pasados aplicaban la cintura, pero ya somos más modernos. Dios no ha cambiado. Dios todavía tiene su cintura. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre del Espíritu y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provecho, para que participemos en tu santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da el fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Estoy leyendo de eso porque si acaso alguien está viviendo bajo esa disciplina, salga de una vez, resuelva la bronca, entra de nuevo en el gozo del Señor. Hay amonestaciones fuertes en el estudio de la Santa Cena, cuando San Pablo dijo que había personas acercando a la Santa Cena indignamente. Dijo, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí está diciendo, es posible, no es siempre el caso, es posible estar débil, es posible estar enfermo por resistir la obediencia a Dios. La Biblia dice, somos más que vencedores por medio del que nos amó. No permitemos la derrota por una falta de perdón. David dijo, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación. Vuélvame el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente. Vamos a orar. Oh Padre Dios, sabemos que tú eres un Dios de amor, y tú quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a escudriñar nuestro ser, el más profundo, Señor. Ayúdanos a pedir, tenemos el gozo de nuestra salvación. Tenemos broncas que no son resueltas. Tenemos inquietudes con un hermano o con una hermana. Danos, Señor, el valor de seguir tus pasos. Ayúdanos, Señor, a regresar a ese primer amor para que podamos servirte en gozo. Enséñanos, Señor, a poner en práctica todas tus enseñanzas sobre el arte del perdón. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si tiene alguna petición de oración o si el mensaje te ha tocado, si quieres realmente empezar a intentar a llegar a una reconciliación con un hermano, estamos aquí dispuestos a orar por ti y pedir que Dios le dé la fuerza y la sabiduría.